שלום, אנחנו לומדים מתוך הספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד
262. Rezo para muchos, la plegaria colectiva.
Escrito
en Rabash, artículo
15.
Rezo de muchos.
תפילת רבים,
רב דיסה,
יחס לרבים,
רצו דה מוצ'וס, אין ג'נרל לה רלציון, אסיה לוס מוצ'וס,
מאוד מאוד חשוב,
אה מוי מוי אימפורטנטה,
הכל נובע מהמלכות דה אינסוף,
פורקי טודו פרוביינה דה מלכות דה אינסוף,
שהיא,
כאישה, Ustedes me confunden con el sonido, no puedo hablar así. Lee. ¿Qué pasa acá? Yo no entiendo. Yo escucho de allá y de allá.
Tfilat Rabim, 262, Kitve Rabash.
Un rezo de muchos.
Bazoar Kadosh.
Está escrito en el Zohar.
Batomer.
Y ella dijo, yo resido entre mi propia gente. Él pregunta, ¿qué significa eso? Y responde, cuando el juicio está presente en el mundo, uno no debe separarse del pueblo y estar solo. Porque cuando el juicio está presente en el mundo, aquellos que son notados y son vistos solos, a pesar que sean justos, son atrapados primero. Por lo tanto, uno nunca debe alejarse del pueblo, porque la misericordia del Creador siempre se encuentra sobre toda la gente en su conjunto. Este es el motivo por el cual dijo, yo resido entre mi propia gente y no deseo alejarme de ellos. Porque el juicio que está sobre el mundo es el deseo de recibir, que es el amor propio, que es la naturaleza con la cual los creados nacen debido a su deseo de hacer bien a sus creados. Y como hubo un deseo de adquirir la equivalencia de forma para que no exista el pan de la vergüenza, se dictó la sentencia de que está prohibido utilizar las vasijas de recepción, excepto cuando uno sabe que puede tener el propósito de recibir con el objetivo de otorgar. Entonces se le permite a uno usar las vasijas de recepción. De acuerdo a lo dicho, el significado de cuando el juicio está presente en el mundo, que cuando todo el mundo está inmerso en el amor propio, entonces hay oscuridad en el mundo, porque no hay lugar para que la luz sea atraída hacia abajo, hacia los creados, debido a la disparidad de forma entre la luz y los creados que reciben la luz. Porque sobre esta disparidad de forma se hizo el juicio, que la abundancia superior no llegue a los creados. Por eso cuando la persona se despierta y quiere que el Creador lo acerque, es decir, que le dé vasijas de otorgamiento, que eso se llama acercamiento, y le pide que el Creador le ayude, pero se sabe que la ayuda que llega del Creador se llama abundancia superior, que se llama Neshama, un alma sagrada, que es como dice el sagrado Zohar, que la ayuda que se recibe de arriba está en un alma sagrada. Por este motivo, cuando una persona llega a pedirle al Creador que lo acerque a él, pero está solo, es decir, que entiende que el Creador necesita acercarlo de forma particular. ¿Y por qué piensa que todo el resto puede mantenerse en el mismo estado y solo con él el Creador debe comportarse de un modo distinto? Eso es porque entiende que él tiene cualidades buenas que no están en los demás. Y a pesar que ellos son personas, individuos que no pertenecen al pueblo en general, porque ellos sienten que se merecen un acercamiento al Creador más que los demás. Y ellos se creen justos. Ellos son atrapados primero, es decir, el juicio, que es el discernimiento de recepción propia, está sobre ellos más que nadie. Entonces, ellos son peores en el grado del amor propio. Y eso es porque piensan que se merecen más que las demás personas. Es decir, a las demás les alcanza lo que tienen. Pero cuando él se mira a sí mismo, él se merece más que los demás. Este pensamiento es una recepción pura, es decir, amor propio en un 100%. O sea que el amor propio se desarrolla en él más que en los demás. Por lo tanto, resulta que está trabajando constantemente en amor propio, pero a sus ojos la persona tiene la impresión que es justa, ya que desea trabajar como otorgante. Él se dice a sí mismo que su petición al Creador que lo acerque a él es justa, porque ¿qué está pidiendo? Que el Creador le dé fuerzas para observar la Torah y las mitzvot con el fin de otorgar. ¿Y qué falta podría haber ahí en desear servir al rey? Con ello podemos interpretar las palabras del Sagrado Zohar, que aconseja a las personas que tienen una demanda interna, que no pueden aceptar el estado en que se encuentran, porque no ven ningún progreso en el trabajo del Creador, y que creen lo que está escrito, para amar al Señor tu Dios, para escuchar su voz, para adherirte a Él, porque esta es tu vida y la extensión de tus días. Ellos ven que la falta de amor y adhesión, y no sienten la vida en la Torah, ni saben cómo encontrar consejo para sus almas, para sentir en sus órganos lo que el texto nos dice.
העצה היא לבקש עבור הכלל כולו. היינו, שכל מה
el consejo es pedir por todo el colectivo. En otras palabras, todo lo que uno siente que le falta y lo que pide para que su petición sea satisfecha, uno no debe decir que uno es la excepción, es decir, que merece más que lo que el colectivo tiene. Por el contrario, yo vivo entre mi propia gente, es decir, estoy pidiendo para toda la colectividad porque deseo llegar a un estado en el que no tendré absolutamente ninguna preocupación por mí mismo, sino solo por causarle satisfacción al Creador. Por lo tanto, es lo mismo para mí si el Creador siente placer de mis acciones o si Él puede recibir placer de los demás. En otras palabras, uno le pide al Creador que nos dé el entendimiento llamado completamente para el Creador. Significa que la persona estará segura de que no se está engañando a sí misma con que quiere otorgarle al Creador y que tal vez, en realidad, está pensando solamente en su propio amor. Es decir, que él sienta el bien y el contento. Por lo tanto, la persona reza por la colectividad. Significa que si hay unas pocas personas en la colectividad que pueden alcanzar el objetivo de la adhesión con el Creador, y esto le causará mayor satisfacción al Creador de la que le causaría si él mismo fuera premiado con el acercamiento al Hacedor. La persona renuncia a sí misma. Por el contrario, la persona desea que el Creador les ayude, porque esto causará mayor satisfacción arriba que su propio trabajo. Por este motivo, la persona reza por la colectividad, para que el Creador ayude a toda la colectividad y les dé esa sensación que ellos reciban satisfacción al ser capaces de otorgarle al Creador, de causarle satisfacción. Y como todo requiere de un despertar desde abajo, la persona otorga ese despertar desde abajo y otros recibirán el despertar desde arriba. Aquellos a quienes el Creador sabe que les serán más beneficiosos. Resulta que si uno tiene la fuerza para pedir tal plegaria, entonces ciertamente tendrá que enfrentarse a una verdadera prueba si está de acuerdo con tal plegaria. Pero si sabe que lo que está diciendo son solo palabras vacías, ¿qué puede hacer cuando ve que el cuerpo está en desacuerdo con tal plegaria? Debe tener solo otorgamiento sin ningún vestigio de recepción. Aquí solo se puede dar un consejo famoso, es decir, que le rece al Creador y que crea por encima de la razón que el Creador le puede ayudar y a toda la colectividad. Y él no debe impresionarse si ve que ya ha rezado muchas veces, pero su plegaria no ha sido respondida. Esto le conduce a uno a la desesperación y el cuerpo se burla de uno y le dice: ¿acaso no puedes ver que no puedes hacer absolutamente nada? Y como si ahora estuvieras completamente sin esperanzas. Ahora estás pidiendo que el Creador te otorgue cosas que son inaceptables para personas razonables. Entonces el cuerpo reclama: dime, ¿quién entre la gente práctica y piadosa desea que el Creador les dé algo que es completamente irracional? Es más, tú puedes ver por ti mismo que no te fueron otorgadas cosas incluso menores que la demanda que estás haciendo ahora al Creador. De que te ayude y aún no has recibido ayuda, a pesar de que ya pediste al Creador que te ayude. Y ahora dices que quieres que el Creador te dé algo grandioso. Esto es ciertamente algo grandioso, porque no hay muchas plegarias en el mundo que pidan que el Creador les dé fuerza para hacer cosas por el bien de todos, es decir, que todo el público sea premiado con deleite y placer por medio de tu esfuerzo, y esto se llama otorgamiento puro y limpio, sin ningún vestigio de amor propio. Y tú piensas que tu plegaria por cosas pequeñas no fue otorgada, pero las cosas grandiosas e importantes ciertamente no tienen precio. Por ejemplo, si decimos que vale la pena ir a cierta persona quien tiene vajilla tan preciosa que tuvieras que buscar por todo el mundo para encontrar tales objetos, ya que se encuentran solamente en manos de unos pocos elegidos en el mundo, y una persona de la clase media llega, quien apenas tiene la vajilla usual en su casa, y de repente se le ocurre que él también debería tratar de obtener aquellos objetos que se encuentran en manos de los pocos elegidos. Ciertamente, si alguien escuchara eso, se reiría de él. Es lo mismo para nosotros. Cuando una persona no es educada, pero se encuentra por debajo del promedio, y aún así desea pedir al Creador que le otorgue vasijas que se encuentran en manos de unos pocos elegidos en el mundo, aquí el cuerpo se burla de él. Le dice: necio, ¿cómo puedes siquiera pensar en pedir al Creador algo que ni las personas ricas en conocimiento? ¿Cómo puedo darte fuerza para trabajar para tal necesidad? Y aquí empieza el verdadero trabajo, porque el trabajo de la persona en este mundo es para salir de la inclinación al mal, que se llama recibir con el fin de recibir. Y ahora, si quiere que el Creador le ayude a ir en el camino de otorgamiento puro, sin ninguna mezcla de amor propio, resulta que este trabajo es contra el mal directamente, porque no quiere ninguna propiedad recibir, sino que anhela, no que todo lo que haga desde ahora en adelante no sea para el deseo de recibir, sino que le pide al Creador que inclusive todo lo que trabajó antes y fue registrado en el dominio del deseo de recibir, que sea transferido completamente de la autoridad del deseo de recibir a la autoridad del Creador. Resulta que ahora reza para el Creador, le dé fuerzas para arrepentirse. Es decir, para que el Creador le dé fuerzas para transferir todas las acciones que realizó por el deseo de recibir de vuelta al dominio del Creador, tanto las acciones del pasado como las del futuro. Es como dice Maimónides, el arrepentimiento también debe ser por el pasado. Y él escribe, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento consiste en que el pecador abandone su pecado, lo saque de su mente y que resuelva en su corazón que de no volver a cometerlo nunca, como está escrito, que el malvado deje sus costumbres y también debe arrepentirse por el pasado, como está escrito, ya que después de volver me arrepentí. Y el que conoce todos los misterios testificará que la persona nunca retornará a este pecado. Ahora podemos entender la importancia de la plegaria colectiva. Como está escrito, yo resido entre mi propia gente. El Sagrado Zohar dice, uno jamás debe retirarse de la gente porque la misericordia del Creador siempre está en todo el pueblo en conjunto. Significa que si uno le pide al Creador que le dé vasijas de otorgamiento, como nuestros sabios dijeron, así como Él es misericordio, tú también debes serlo. Uno debería rezar por toda la colectividad. Esto es así porque entonces es palpable que su objetivo es que el Creador le dé vasijas de otorgamiento puro, como está escrito. La misericordia del Creador se encuentra siempre sobre todo el pueblo en su conjunto. Se sabe que desde arriba no se otorga la mitad de algo. Eso significa que cuando la abundancia llega de arriba hacia abajo, esa abundancia es para toda la colectividad. Por este motivo, uno debe pedir siempre para toda la gente, ya que cualquier abundancia que llega desde arriba siempre llega para toda la gente. Por eso dice, la misericordia del Creador siempre está en toda la gente. Por lo tanto, esto tiene dos significados. Ya que para tener otorgamiento puro hubiera sido suficiente rezar solo por una persona, además de para sí mismo. Pero aquí hay otra cuestión. Una persona debe pedir algo completo, porque es una regla en la espiritualidad que lo que llega es algo completo. Y todas las observaciones se dan solamente en los receptores. Por este motivo, uno debe pedir para toda la gente. Y como la abundancia llega a todo el público, y como no hay luz sin una vasija, es decir, que es imposible recibir satisfacción si no hay un lugar vacío para ella, donde la satisfacción pueda entrar. Entonces la plegaria que la persona estaba realizando por el bien de la gente es respondida. Es como dijeron nuestros sabios, quien suplica misericordia para su amigo es respondido primero, ya que él necesita lo mismo. Significa que a pesar de que la abundancia llega a la colectividad le faltan las vasijas. En otras palabras, la abundancia que proviene de arriba es suficiente para toda la gente. Pero sin kelim, es decir, carencias para poder llenar las cavidades, El público no obtiene la abundancia que llega desde arriba, mientras que quien tiene carencias recibe respuesta primero. Nosotros debemos entender el propio sistema por completo, cómo funciona. Entonces nos va a ser mucho más fácil entender todos estos escritos de los cabalistas. Si nosotros queremos estar en contacto con el Creador, debemos estar en el lugar donde está, porque el Creador es la cualidad de otorgamiento y amor, misericordia. Por eso debemos estar en el lugar donde estas cualidades, estas fuerzas aparecen. Y eso es en el centro del grupo. Por eso hay un montón de frases que dicen: dentro de mi pueblo yo estoy, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso los cabalistas nos dirigen al lugar donde puede haber un contacto con el Creador, pero no es suficiente que la persona sepa que está en el centro del grupo. Él necesita estar en esa misma cualidad que hay en el centro del grupo, en otorgamiento. O por lo menos pedir por eso que quiere eso. Y entonces, en esas condiciones, él va a poder llegar a estar en contacto con el Creador. Y por eso este es el asunto del rezo de muchos, que nosotros, en nuestro ego, que miramos a través de la lente egoísta, que todo es para nosotros mismos, nosotros que somos esa Malchut de Ensof, esa realidad unificada que está totalmente corregida y adherida con el Creador, nosotros la vemos inversa, rota, porque todo el que anula lo hace desde su imperfección. Vemos que está rota, que está separada, que todos están alejados. Así es como vemos. Pero si yo quiero llegar al estado correcto y utilizar la fuerza superior, yo debo querer estar cada vez más cerca a él. Por eso se habla del rezo de muchos, del centro del grupo, de la anulación propia. Porque todas estas condiciones hablan acerca de la igualdad de forma entre el Creador y yo. Por eso el rezo de muchos, como si existieran los muchos, no existen, sino que yo debo rezar de esa manera, de como yo veo que ellos son muchos, entonces yo rezo por ellos, como si no fueran muchos, sino que son uno, que el Creador está entre ellos, porque eso en realidad es así. Solamente yo, dentro de mi ego, veo todo disperso y roto. Podemos hablar mucho acerca de eso, pero quizás preguntas y vamos a pasar al taller. Sí, Moti. Pregunta: ¿y entonces de qué tiene que estar compuesta el rezo de muchos? Rab dice: el rezo de muchos debe estar compuesto de eso, de que yo trato de estar lo más cerca posible donde está los muchos, es decir, donde ellos intentan ser como uno. Yo, es decir, yo con eso me acerco al punto de igualdad de forma con el Creador. Luego mi carencia debe ser por los muchos que se unan, que el Creador tenga placer, que tiene lugar para revelarse en ellos de acuerdo a esa ley de igualdad de forma. Y yo con eso quiero hacerlo por ellos y para mí, yo no quiero nada, solamente que eso se dé, y con eso quiero darle contento al Creador y no recibir ningún premio, no con el fin de recibir de ninguna manera.
Y
todo el tiempo yo calculo en el lugar, en el movimiento, en el espacio, en estados, en intenciones. Yo calculo todo el tiempo de estar la mayor cantidad de tiempo en igualdad de forma con la fuerza de otorgamiento y amor que está. Esa fuerza está desconectada de mí y yo también quiero estar desconectado de esa manera de mí mismo. Y de esta manera yo llego al lugar correcto, a la realidad correcta, donde yo veo dónde está el centro de la realidad y del estado correcto, tal como yo me ordeno a mí mismo, allí, y al pedido correcto. Y a resultados de ella. Y entonces resulta que mi plegaria es la plegaria de muchos. Que yo soy consciente de que no hay muchos, que todo está dentro del estado corregido, pero con respecto a mí, yo tengo que subir del estado, del segundo estado al tercer estado. De los tres estados que hay. Todo eso es. Todo eso se revela ante mí como el mundo imaginario. Toda la realidad. De todos los mundos, todas estas, todos estos ocultamientos. Que todos están dentro de mí, existen. Y ellos lentamente se suman a una realidad infinita. Única que existe. Es importante que a nivel sentimental eso se exprese, el rezo de muchos, que yo los quiero o que sea diferente. ¿Cómo tiene que llegar? Rab dice, plegaria obviamente que es una emoción, es la elevación de la carencia, del deseo. Obviamente que eso es algo emocional, pero junto con eso nosotros debemos elegir el lugar de la plegaria, la meta, es decir, que hay una combinación de mente y emoción, que la persona que se dirige de forma mental entonces empieza a sorprenderse de los resultados mentales en sentido emocional, digamos. Digamos que yo tengo un grabador y yo activo la radio y para escuchar la música. Y yo aprieto unos botones hasta que eso se escucha correctamente, los sonidos. Entonces yo disfruto y me emociono, pero antes que eso yo estoy con la mente ajustando hasta que actúa sobre mí y me hace subir la emoción. Sergei de Moscú pregunta, ¿qué es ese lugar del centro del grupo? ¿Cómo puedo saber que yo anhelo ese lugar? Rab dice, el centro del grupo es ese lugar, esa carencia donde el grupo debe El grupo está obligado y espera que en el futuro pueda conectarse con un solo hombre, un solo corazón, y por eso va a descubrir una fuerza que se llama que no existe nada más que él, que es un solo kli, un solo corazón, de acuerdo a la ley de igualdad de forma. Ese es el centro del grupo. La persona debe describirse a sí misma así. No que busque y pregunte dónde es el centro del grupo. Es un discernimiento especial. De las fuerzas de otorgamiento que se unen porque quieren estar unidas en anulación. Ellos establecen, como en el tiempo del taller, que cada uno se anula. Y entonces llega a que cada uno trae a todos a la conexión del centro del grupo, con excepción de mí, que yo me quedo afuera y el centro del grupo son todos mis amigos que están ahí juntos, y yo quiero que eso suceda así. Entonces, de eso que todos queremos así, resulta de eso un solo corazón, y allí se revela el Creador. Es decir, en el deseo que se revela dentro nuestro, porque si es, llegamos a eso y el Creador se revela en el primer grado, entonces la vez que viene sentimos otra vez que nos alejamos del centro del grupo, que actúa la fuerza del mal, del ego, y nuevamente debemos trabajar para conectarnos en el centro del grupo, en un solo corazón. Y ahí entonces se revela, de acuerdo a la ley de la igualdad de forma, un contacto con el Creador en el segundo grado. Y así todos los grados.
Moshe
de Holanda. Pregunta: ¿en qué ejercicio la persona se acostumbra a amar, a preferir al prójimo en vez de sí mismo? Primero, debemos estar de acuerdo con el proceso, que por medio de la paciencia y de acciones relativamente simples que nosotros hacemos, nosotros llegamos a la solución. Es como una computadora que toda la sabiduría y toda la inteligencia y todo es cero y uno y nada más. Lo mismo acá. Es decir, una cantidad muy grande de acciones simples llegan a una conexión, y de esa conexión empiezan a cambiar de la cantidad a la calidad. Es como en la computación. ¿Por qué la frecuencia no es tan importante? Antes era muy lento. Yo me acuerdo con que eso tenía un relay y lámparas y un montón de cosas, y la frecuencia era muy lenta. Entonces hoy inclusive la distancia entre hilos que se unen se toma en cuenta y se anula. ¿Por qué? Porque todo se compone de acciones simples, y por eso su frecuencia es la que determina la potencia de la computadora y de la acción general. Lo mismo sucede con nosotros. Lo que quiero decir es que una moneda y otra moneda se acumulan en una gran cuenta, como está escrito.
כן, רגע, היו עוד, נו, אם יש לך משהו תחום.
אז שואל תלמיד, אומרים לי להתפלל על אחרים כדי לצפות...
Pregunta, se me dice que yo tengo que rezar por los demás sin querer recibir nada, pero por otro lado, me dicen que el que reza primero es respondido. Yo sé que si yo, a mí me responden primero, entonces sé que voy a recibir primero. ¿Cómo puedo salir de eso? Rab dice, recibe quien desea. Es decir, si yo activo mi plegaria es por los muchos, y yo me incluyo dentro de estos muchos, y rezo que es que ellos reciban, entonces de esa plegaria obviamente yo recibo. Recibo. Y aquí surge la pregunta, ¿en qué medida yo rezo por ellos y en cuánto para mí? Y eso solo se puede hacer con el fin de otorgar. Entonces resulta que yo recibo, es decir, que recibo primero, y lo que yo recibo primero, eso pasa a través mío a estos muchos. Ellos no pueden, ellos pueden en su plegaria individual de del rezo de muchos, de cada uno. Es decir, cuando yo hago un rezo por muchos, eso se llama que yo soy capaz de recibir la abundancia y yo establezco la conexión entre nosotros de tal manera que sea parecida al Creador. Por eso yo recibo, yo soy el traspaso. Mi carencia, es decir, y a través mío pasa a los muchos. ¿Está bien? ¿Quién más? Ah, Gershon, bueno, el único. La persona debe pedir que sus amigos se conecten en uno y que el Creador se revele en ellos para darle contento. Eso es lo que yo escuché hace unos minutos. Acá dice Rabash, pero si sabe que lo que dice es, son solo palabras vacías, ¿qué puede hacer en ese momento que sabe que el cuerpo no está de acuerdo? Y da consejo de que le reza al Creador y que él puede, tiene que creer que el Creador le ayude. Yo quiero continuar la pregunta de Moti, que en realidad nosotros empezamos el pedido desde el conocimiento, desde la mente, y que eso debe llegar en algún momento al corazón. ¿Cuál es la extensión de cuánto dura este proceso? ¿De qué depende que eso llegue al corazón? ¿Cuál es el ritmo? Rab dice, no te puedo decir porque no sabrías cómo medirlo. El proceso depende de cuánto tiempo el deseo llegue a ser parecido al Creador, pero debes creer que sobre cada carencia, sobre cada acción, que inclusive sin intención, que en realidad se hace sin intención, inclusive con una intención la que exista, igualmente sobre eso hay una acción de la luz que reforma y entonces devuelven a la persona al estado correcto. Lo empujan al centro del grupo. Entonces, ser constante es el pedido. Uno debe ser constante en eso. No, dice Rav, es en el corazón, los deseos están en el corazón. Así se llama, los deseos están en el corazón. Decime que es el hígado, si querés, o en los riñones, ¿qué importa? Se siente en el corazón. Hay como una inervación de que los nervios del corazón, el corazón es el que está más sensible a todo tipo de fenómenos, y por eso nosotros decimos que se encuentra en el corazón. Cada cambio que hay dentro nuestro es el más sensible.
No.
Dale. ¿En qué debo concentrarme más? En pedir porque los amigos estén conectados al Creador o al cambio de mi relación que no está corregida. ¿Qué? ¿De mí mismo? ¿En eso que yo me preocupo por mí? Yo voy a ir por el camino del sufrimiento. Yo quiero estar corregido. ¿Para qué? ¿Darle contento al Creador? No puedes darle contento. Te enseñan. Si quieres ir por el camino del sufrimiento, pedí por vos mismo. Vas a ver que dentro de 1000 años vas a llegar a eso que vas a decidir que por fin este no es un camino correcto. No te encontrás. ¿Por qué empecé con esa explicación? Todo el tiempo debemos ver dónde está el lugar que sea más cercano al Creador, que se encuentra con el Creador con la igualdad de forma. ¿Dónde es ese lugar? ¿Dónde puede ser? Entonces resulta que puede ser únicamente en el centro del grupo, donde se están conectados todos, y que yo me preocupo que todos estén ahí conectados y estén de tal manera conectados que eso sea acorde a la fuerza superior, al Creador, y entonces puede revelarse en ellos. Y como yo pertenezco a eso, yo quiero llegar a provocar eso. ¿Para qué? Para darle contento. Eso dijo Gershon correctamente. Hacer que los amigos estén conectados en la igualdad de forma entre ellos, con todas las reglas del círculo, que en ellos esté la forma del Creador, que el Kli y la luz estén iguales, y entonces la forma de Kli que se revela, en la cual la luz se revela en ella, dentro de ese Kli, se llama Creador. Porque todos esos deseos, en realidad ellos renunciaron a su ego para llegar a ser uno en anulación, en igualdad, en complementación mutua, de forma de que hay en ellos igualdad, equilibrio y armonía de acuerdo a los datos que se revelan en ellos. Y entonces esa forma recibe una iluminación especial, una fuerza de otorgamiento y amor se despierta en ellos, y eso se llama la revelación del Creador. No hay Creador sin Creado. Nosotros debemos llegar a un estado así, que descubrimos la cualidad de otorgamiento y amor dentro nuestro, y no puede ser en uno, hay que ser por lo menos en dos. Lo más correcto sería en 10, una decena. Rey de Florida pregunta, ¿cómo podemos revisar en la decena si estamos trabajando en dirección al rezo de muchos? Eso tiene que ser, antes que nada, un entrenamiento, ejercicios, mucha preparación. Porque en la decena nosotros concretamos lo que los cabalistas dicen acerca del trabajo espiritual de la persona. Ese trabajo se concreta en la decena. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo revisamos que actuamos de forma correcta, que nos acercamos a eso? Tratamos de trabajar de acuerdo a los principios que nos dio Rabash. Podemos ir a otros cabalistas, podemos encontrarlo en el Zohar, pero hay que buscar de qué manera está escrito. ¿De qué manera? Y son las mismas cosas. Y si nosotros los vamos a cumplir, si vamos a querer cumplirlos, aunque no sean tan correctos, pero la luz superior afecta nuestros esfuerzos y a pesar de que son esfuerzos mutuos, nosotros vamos a encontrar una dirección, un direccionamiento más correcto, y eso lo importante es empezar el esfuerzo en común. Eso va a llegar. Hay buenos signos para que lleguemos a eso. Sí, Amno.
באהבה עצמית כולנו חוטאים.
En el amor propio todos pecamos. Así es la creación. Cada persona está dentro de su amor propio y escribe así. De acuerdo a eso, trabaja únicamente para el amor propio. Pero él piensa que él es justo. Puedes preguntarle a cualquier persona. Cada uno piensa que es la mejor persona. ¿Cómo podemos tratar de ver de que no es así? Porque si yo estoy convencido que soy injusto, ¿cómo puedo llevar a la dirección contraria? Rabbi dice, nosotros aprendemos un principio que es muy, muy importante, y es el primer principio. Que todas las acciones las hace la luz. Que la luz se encuentra en reposo completo. ¿Qué quiere decir? Que yo debo intentar lo máximo posible estar en el estado corregido, cercano a la luz. Y entonces, a través de la luz que ilumine, a través de mi esfuerzo, yo me vea a mí mismo más corrupto, es decir, más verdadero. Y ese es el camino para descubrir mi estado verdadero. Si yo digo que yo soy justo, eso significa que yo no invierto las suficientes fuerzas para ser justo de verdad. No es que yo soy justo. Si yo invierto fuerzas para descubrir que soy justo, voy a descubrir cuán malvado soy, porque entonces solamente ahí influye la luz superior, porque por ahora no influye. Pregunta. Yo no me doy cuenta de que si yo voy a entrar en una tal resolución, me doy cuenta que no soy justo. Yo siento que soy justo de verdad. Rab dice, eso significa que no llegaste al grado del faraón. ¿Qué dice el faraón? El faraón dijo, el creador es justo y yo soy malvado. Ese es el reconocimiento del mal. De ese momento en adelante empiezan las correcciones.
¿Quién?
Sí.
Usted
dijo revisar el lugar donde está el creador, el centro del grupo, y ahora Amnon, usted le dio la misma dirección. Ahora, yo quería preguntarle, yo no puedo llegar a ese lugar en las clases. Rab dice, vos debés estar en cada clase en ese lugar y no salir de ese lugar. Yo debo hacer eso. Entonces, ¿por qué llego 15 minutos antes de la clase? Yo tengo que encontrarme a mí mismo en el centro del grupo. Que yo quiero que todos se conecten y yo doy mi parte en eso. Es decir, con todas mis fuerzas, yo quiero que todos estemos conectados, porque entonces, y solo entonces, nosotros somos recompensados con la influencia de la luz que reforma. Debe haber aquí una preparación por nuestra parte, de lo contrario, no va a influir. Si influye, va a ser por medio de los sufrimientos. ¿Para qué llegamos a la clase? Nosotros queremos avanzar. Ahora, si las personas afuera, ellos avanzan con el ritmo que van a llegar a la corrección dentro de 200 años, nosotros queremos toda esta etapa hacerla a la mañana, en 2-3 horas. Nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer cuando llegamos a la clase? debemos afinar. Yo debo afinar a mi grupo, digamos, como un telescopio, una lupa, como un sistema que nuestro grupo esté lo máximo posible adaptado a la fuerza de otorgamiento que es el Creador. Y en esa sensación que yo actúo hacia eso, y todos los amigos actúan en esa dirección, y nos sostenemos en el centro del grupo, en anularnos y conectarnos por encima de la anulación, de ver que somos todos iguales, que cada uno ve a los amigos como los grandes de la generación, y más, y más. Son muchas condiciones. Nosotros todo el tiempo cuidamos esas condiciones, porque únicamente con esas condiciones, junto con el estudio que nosotros escuchamos con medio oído y otro más, otra cosa más, pero que nosotros por medio del estudio cuidamos el centro del grupo. Nosotros establecemos el centro del grupo más y más y más, de manera que nosotros lleguemos a, opa, a la forma en que el Creador se pueda revelar ahí. Y lo veremos contento de nuestra acción. Yo mido en relación a los congresos, a las acciones de difusión o al acuario que hubo, y yo veo una diferencia muy grande a nivel de la potencia del centro del grupo que nosotros descubrimos, o que yo descubro en la preparación para clase o en esas acciones indeseables para mi ego. Cuando yo llego a un estado en que mi ego está cansado y no puede activar después de una acción seguida de varios días, entonces necesita eso de forma natural. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros, cómo yo puedo llegar a esa plegaria, cómo llego a los congresos o en grandes acciones de difusión? Cosas donde las defensas del ego, ahí donde el ego se rinda, ¿cómo puedo llegar a eso? En la clase con la misma potencia. No sé qué decirte, eso es falta de importancia. Falta de importancia. No existe el cansancio. No existe estar despierto, no existe eso. Son todas cosas. Nosotros podemos. Nosotros podemos despertarnos del peor estado. Si hay un incendio, no importa que sea en medio de la noche, no vas a decir que quieres dormir. Por eso la importancia es aquí el problema.
No. ¿Vos?
Sí. Con respecto al centro del grupo, yo en esta clase entendí un proceso que empieza con el rezo de muchos. Recibo primero porque así es como funciona, y debo que estar en intención con, por los muchos que los que recibo debo otorgar. Y al fin y al cabo debemos concentrarnos dónde es el centro del grupo. Rab dice centro del grupo, y yo debo parecerme al Creador lo máximo posible, porque yo en ese estado también me transformo en un pasaje que el Creador actúa a través mío, y yo les traigo a ellos la luz. Entonces, para llegar al centro del grupo, encontrarlo, yo debo parecerme al Creador. De lo contrario, no se puede. Para llegar al centro del grupo, yo debo parecerme a un estado en que me encuentro entre todos y actúo únicamente para todos. Pregunta. Entonces, usted dijo que el estado ideal es para es la decena. Ahora dice, no soy yo, así está escrito. Cuando yo trato de crear un estado del centro del grupo, siento que el centro puede ser más amplio que la decena, puede ser varias decenas, puede ser todo el mundo. Yo tengo que agregar de acá y de acá. A veces la veo en grande, en pequeño. No entiendo por qué esta ley, por qué esta decena es así. Juan dice, Señor, usted no aprendió las cuatro discernimientos de luz directa, que así tienen que estar ordenadas las fuerzas, que las nueve de arriba actúan sobre la malhut del deseo de recibir, y la malhut que quiere parecerse a las nueve primeras tiene que aprender cuál es su forma de otorgamiento y tiene que llegar a eso por medio de que malhut se parece a Yesod, a Od,
a
Tiferet, a Gvura, a Chesed. Con eso llega. No estás conectado a eso. Y te digo, la decena llega de Avaya, que esa es la estructura de la creación, que fuera de eso no tienes nada. Pregunta, en el estado en que recibe antes y tiene la intención con el fin de otorgar, y él recibe primero y él tiene que verse a sí mismo como el creador, ¿qué es lo que da contento? ¿El que recibe antes? ¿De qué el creador tiene contento? El creador está contento de que los creados sean como él, que eso se llama que mis hijos me vencieron. Los padres quieren que los hijos vean toda su potencia y que lo acepten. Gracias, Rab.
Rab,
¿por qué llegamos al rezo de muchos a través de la desesperación? Cuando no soy capaz de... Dice, eso no es cierto. Puedes llegarte sin desesperanza. Todo depende de cuánto digerís los datos que se despiertan en ti. ¿Por qué desesperanza? Eso es en el grupo que está ardiente, que te da importancia de la meta. Y todos los estados que pasas van hacia la meta. Entonces empiezas a entender que también un paso con el pie derecho y el izquierdo, ambos te llevan a la meta, entonces estás contento. Ah, bueno, entonces yo voy en la izquierda, mientras tanto. Pero también eso es en dirección a la meta. Yo debo sentir hasta cuándo que mi ego es grande porque fue creado la inclinación al mal. Yo con eso descubro la creación que hizo el creador. Entonces ese ego, ese mal, esa decepción inclusive, esa desesperanza, esa debilidad o crueldad con respecto a los demás, eso hizo el creador en mí. Eso se llama que avancé con el pie izquierdo hacia la meta, ahora ir con el pie derecho. Todo depende de cuánto te encontrás en un grupo que está ardiente.
Llegar a la alegría común. ¿Significa llegar a la alegría?
Teóricamente, no hay un momento en la vida del hombre que se empieza a mover en dirección al Creador que tiene que estar desesperado, llorando, sufriendo. No. Todo depende de la importancia de la meta. Y pasamos a la próxima parte. Atas.